otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que es vuestro servicio racional o razonable. No seáis conformados o no os conforméis a este mundo, siglo presente, mas sed transformados por la renovación, la mejor traducción de vuestra manera de pensar, para que, con la finalidad de que experimentemos cuál es la buena voluntad de Dios, y esta buena voluntad de Dios se describe como agradable y perfecta, y siempre decimos es tanto agradable y perfecta y buena para Él como para nosotros. Oremos. Esta es ya la sexta vez que nos toca hablar sobre este tema de la oración. Lo que vamos a hacer el día de hoy no es más que un paréntesis. En nuestros estudios anteriores hemos visto que la oración es algo tan sencillo como la comunicación con Dios, la comunicación entre el creyente y Dios. La oración, según el teólogo Juan Gill, es la comunicación de Dios con Dios en el nombre de Cristo, mediante su intercesión, a través de su mediación, la de Cristo, bajo la influencia y la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la fe, para pedir todas las cosas que son realmente necesarias, todas las cosas que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. En nuestros estudios anteriores hemos introducido toda una serie de principios acerca de la oración colectiva, la oración los unos por los otros. Hemos visto en los últimos estudios, que la oración presupone o da como hecho los siguientes puntos. Primero, que la persona tiene un concepto correcto del verdadero Dios, su naturaleza, su carácter, el Dios de la Biblia. Segundo, que esta persona tenga cierto conocimiento acerca de la persona y obra de Cristo Jesús, y tiene que ser suficiente ese conocimiento para que esa persona pueda realmente confiar en Cristo como Señor y Salvador y dirigirse a Él en oración. Tercero, hemos visto que la verdadera oración presupone que Dios nos haya justificado y que tengamos ese conocimiento del mecanismo a través del cual somos declarados justos ante sus ojos. Es saber la obra perfecta de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. Tanto su vida perfecta como su muerte en la cruz del Calvario forman la base de la justificación por la fe. Vimos en los estudios más recientes que hay una serie de cosas básicas que son, en este sentido, bases para la oración. Primero vimos que la teología, el estudio, el conocimiento de Dios, su naturaleza, su carácter, es esencial para que oremos dentro del contexto de su verdad. Vimos también que la verdadera oración está basada en la palabra y las promesas de Dios. En este sentido, nuestras oraciones deberían ser cada vez más bíblicas. Tercero, vimos que la oración siempre es realizada a través de la ayuda y la influencia, el ministerio personal del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, guiándonos a pedir por las cosas más importantes, las cosas correctas. Cuarto, vimos que la verdadera oración depende, y no solamente depende de esta relación viva con Dios, sino que manifiesta la realidad de nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación personal con Él. Y aún vimos en nuestro estudio hace 8 días que la verdadera oración está basada en la soberanía de Dios, en sus propósitos, en sus planes. Hablábamos de un Dios sin planes y sin propósitos, y concluimos que ese Dios no podría ser verdaderamente Dios. Hablábamos del hecho de que hay una relación entre los propósitos de Dios, sus planes para nosotros, nuestras oraciones, es a saber, la predestinación desempeña un papel crucial en nuestras oraciones. Y el día de hoy vamos a hacer un paréntesis para tocar un tema que creo que este tema lo tocamos en los primeros meses cuando nos reuníamos ahí por la zona de San Jerónimo, la gran mayoría de ustedes no han escuchado una enseñanza específica sobre este tema, y por lo tanto, como enfatizábamos tanto la oración conforme a la voluntad de Dios, sea hecha tu voluntad. Y una lista de puntos cruciales, hablábamos de cómo la gente no se opone a un Dios soberano, vean, salvo cuando ese Dios comience a ejercer su soberanía sobre ellas, ¿no? No se oponen a la predestinación cuando se trata de que tú y yo queremos controlar y planear las cosas, pero se oponen a la predestinación cuando Dios es la persona que comienza a predeterminar esas cosas. Y en nuestro estudio hace 8 días tratábamos de explicar algo sobre la relación entre ese Dios soberano y nuestras oraciones. Es un tema al cual volveremos si continuamos con estos estudios. Pero el día de hoy el tema es, a la luz de lo que hemos escuchado, a la luz de este asunto de Dios que tiene planes y propósitos para nosotros, lo vimos hace 8 días, ¿cómo hemos de orar? Eso es lo que tocamos en la parte final de nuestro estudio. Pero el día de hoy, ¿cómo, escuchen bien, buscar dirección, guía, guianza divina, no solamente en relación con nuestras oraciones, sino en relación con todas las decisiones importantes en esta vida? El tema en nuestro texto en Romanos 12 es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La parte final del versículo 2. Este texto nos habla de toda una serie de cosas, comenzando con el hecho de que Dios tiene un plan y propósito para nuestras vidas. El hecho de que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de sus hijos, cada una de sus hijas, es algo que la Biblia da por sentado. El hecho de que debemos orar en conformidad con estos planes y propósitos es algo que ya hemos introducido. El día de hoy vamos a tratar de ver, en síntesis, cómo encontrar esa voluntad, cómo buscar la dirección divina en nuestras vidas. Y es necesario señalarlo desde un principio. Estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de personas que han sido justificadas por la fe en Cristo. Los incrédulos no entran en este asunto, salvo, como vamos a ver, en un solo detalle. Los inconversos no cuentan con la dirección divina para sus decisiones, para sus vidas, para sus planes y sus propósitos. Se encuentran fuera del camino, en aquel camino ancho del cual nuestro Señor Jesucristo habló, que conduce a la perdición. Son entre la muchedumbre de personas que se han apartado del camino de Dios. Cada cual, dice el profeta, se apartó por su camino. Y los inconversos no creen en Dios, no creen en su providencia, no creen en sus planes y propósitos, ni menos estarían dispuestos a sujetarse a esos planes, a obedecer esos propósitos, ni siquiera buscan dirección o guianza divina para sus vidas. La voluntad de Dios revelada para toda la gente en conversa consiste de algo muy sencillo: que se arrepientan y creen verdaderamente en Cristo. La voluntad revelada de Dios para toda persona no convertida consiste de su responsabilidad de arrepentirse y creer en Cristo. Pero los inconversos no quieren saber nada de eso. Lo que quieren hacer es dirigir sus propias vidas conforme a su propia voluntad, en conformidad con sus propios deseos, creyendo que son capaces de vivir sus propias vidas como dueños de sí mismos, como personas que no necesitan la ayuda ni siquiera de Dios, están más que dispuestas a buscar su ayuda cuando se meten en apuros o problemas, pero fuera de eso no tienen nada que ver, no quieren nada con Él. En realidad es como si sus vidas no tuvieran ningún propósito, y la triste realidad en este asunto es que más allá del propósito de glorificar eternamente la ira de Dios en el infierno nunca cumplirán ningún propósito real. En su propio egoísmo, en su rebeldía, en su búsqueda de satisfacción momentánea y temporal, no quieren arrepentirse, no quieren seguir la dirección divina para su propia vida, no quieren entender ni siquiera el porqué de su existencia aquí en la tierra. Pero no es así con los creyentes. El asunto es todo lo contrario para los creyentes en Cristo Jesús. Todos los creyentes entiendan que fuimos creados para conocer y glorificar a Dios. Entienden que hay propósitos divinos, reales y concretos, que han de ser cumplidos en nuestras vidas, aquí en la tierra, ahora, en este momento. Todos los creyentes entienden que estamos aquí para glorificar y servir a Dios, que no hay otra cosa que tenga más importancia para nosotros. Todos los creyentes entendemos que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos para nosotros y que estos planes y propósitos están siendo realizados en nuestras vidas. Y aún más, todos los creyentes entendemos que hay consecuencias eternas relacionadas con nuestra obediencia, con nuestra sumisión, con nuestra responsabilidad de buscar la dirección de Dios en todas nuestras decisiones, las más importantes que hemos de tomar a lo largo de nuestra peregrinación en la tierra. Ahora ven en nuestro texto. Nuestro texto habla no solamente de este asunto, sino nos da toda una serie de pasos a seguir, toda una serie de principios importantes, enumerando en forma clara los factores, los elementos necesarios para que esa voluntad de Dios sea realizada en nosotros. Nuestro texto en Romanos 12, los primeros dos versículos, nos habla de cómo podemos experimentar personalmente la dirección divina, la guía de Dios, buena, agradable y perfecta, y cómo este gran privilegio es algo que Dios nos ha concedido. Es una de las bendiciones más grandes de la vida cristiana. Hay que entenderlo, hay muchos temas aquí. Voy a hacer un esfuerzo especial para no desviarme del bosquejo el día de hoy, para que no terminemos a mitad del camino. Pero hay una cosa muy importante que hay que comentar en este momento. Tiene que ver con lo siguiente. La persona que sabe a ciencia cierta que está cumpliendo su destino, la persona que sabe tanto, o sea, lo sabe con una seguridad tan fuerte como que no puede ser sacudida, no puede ser debilitada esa confianza plena en relación con lo que estoy diciendo. El hecho de que yo estoy aquí en la tierra como una persona cuyo destino no solamente está en las manos de Dios, sino que ha sido predeterminado por Él, y ese destino está siendo cumplido. Esa es una persona que puede vivir por encima de todas las demás cosas. El hecho de saber a ciencia cierta que Dios me está guiando, que su mano está sobre mi vida, que Él, como lo vimos hace dos semanas, se interesa en los detalles más insignificantes. El hecho de saber que Él me está orientando, que Él me está ayudando, que Él me está conduciendo, el mismo Dios que cuenta todos mis pasos, así lo dijo Job, está conduciendo mis pasos hacia el propósito, el plan y la realización de toda la voluntad de Dios para mí. Esto es una cosa maravillosa. Es una cosa tremenda. Es una cosa que nos infunde toda una serie de cualidades, comenzando con lo que estoy diciendo: plena certidumbre, plena confianza y aún más pleno gozo, consuelo. Vean, la idea de experimentar en este versículo 2 no es comprobar, no es probar ni siquiera, no es poner a prueba la buena voluntad de Dios, sino es simplemente saber que lo que me está pasando, Dios lo ha preordenado, lo ha predeterminado, no es casualidad, no es accidente, no estoy fuera del camino, no estoy desviado de lo que son sus planes y propósitos, y por lo tanto, esto va, en ese sentido, va a proporcionar para mí una perspectiva totalmente diferente de la totalidad de mi vida. Ahora, en nuestro estudio de hoy, vamos a ver en la lista de textos. Espero que todos ustedes ya tengan una hoja y esta lista de textos nos puede servir y nos va a ayudar a no perder mucho tiempo buscando los versículos. Encontramos, vean por ejemplo, esta idea en el primer texto, el Salmo 25, 4 a 5, que dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. En este versículo, el salmista estaba consciente de todo lo que hemos dicho y su petición es simplemente que Dios le enseñe, que Dios le muestre, que Dios le encamine, que Dios le ayude a saber el camino en que ha de andar. Y el hecho de andar en un camino, una senda, en este sentido, una ruta predeterminada es la base de su petición. Y esto es algo muy importante. Todos los creyentes tienen esa ruta predeterminada. Todos los creyentes son personas, vamos a decir, de destino. No sé si me explico con el lenguaje. Son personas que tienen un destino a cumplir. Son personas que tienen un destino predestinado por Dios. En las Santas Escrituras, este destino es comparado con un camino, con una senda, con una carrera, con una ruta. El Nuevo Testamento habla de cómo es correr con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante. Y la vida cristiana en términos bíblicos es verdaderamente una peregrinación. Y la idea es un viaje. Estamos de viaje, estamos en peregrinación, estamos en camino. Y lo vimos en nuestra sesión ayer, hacia el cielo vamos, ¿no? En los estudios sobre el cielo del instituto. Vamos a pasar por este desierto, ¿no? Por el desierto de este mundo pasamos por un camino en donde hay todo tipo de trampas, dificultades y obstáculos, pero el destino, la ruta fija, todo lo que ha de suceder a lo largo y ancho de nuestra peregrinación, Dios lo tiene predeterminado. Y a lo largo de este viaje hemos de tomar decisiones. El hecho de que Dios lo haya predeterminado no elimina nuestra responsabilidad. Lo vimos hace 8 días. El hecho de que Dios tenga algo predeterminado no quiere decir que podemos cruzar nuestros brazos y no hacer nada. El texto nos indica que en nuestras oraciones hemos de hacer lo que vemos el salmista hacer. Pedirle, muéstrame, encamíname, enséñame. Hemos de cumplir con nuestra responsabilidad para que en todas las decisiones importantes de la vida no nos equivoquemos, para que en todas las decisiones importantísimas que nos pueden afectar en su mayor parte para el resto de nuestras vidas en la tierra, tengamos plena certidumbre, plena confianza, para que no nos equivoquemos, para que no hagamos algo necio. Ahora vean en la lista de textos aquí, el segundo texto dice lo mismo, pero se convierte ahora en una promesa. Encaminará a los humildes por el juicio. ¿Qué es esto? El humilde es el que no quiere equivocarse. Enseñará a los mansos. El manso es el que se ha doblegado ante la soberana voluntad de Dios. Bien, enseñará a los humildes en su camino. La versión moderna. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El punto es que para que busquemos esta dirección, para que busquemos ese camino, para que no nos equivoquemos al tomar decisiones, es necesario que cumplamos con nuestra responsabilidad de humillarnos tal como lo vimos hace 8 días. En muchas de estas decisiones tendremos una inclinación. En muchas de estas cosas tan importantes, tendremos una predisposición, pero vamos a poner a un lado nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras propias ideas o opiniones, y vamos a entregarnos, como lo dice nuestro texto, nuestras vidas como un sacrificio, no muerto, sino vivo, santo, agradable a Dios, dispuestos a hacer su voluntad y contando con que Él nos va a mostrar, Él nos va a encaminar, Él nos va a enseñar. Ahora vean en el próximo texto, el número 3 en la lista, cuando el salmista vuelve a pedir, enséñame tu camino. Tu camino es mi camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por sendas de rectitud. De inmediato viene uno de los puntos que ya mencionamos. Hay muchos enemigos en ese camino. Hay muchos obstáculos. Hay muchos impedimentos. A causa de mis enemigos, el salmista no quiere equivocarse. El salmista no quiere ser culpable de una decisión necia que resulta en que caiga en las manos de sus enemigos espirituales. Y en este sentido, Dios tiene un papel crucial en este asunto, pero como lo hemos estado viendo, lo vimos hace poco. Yo hablaba de esto ayer, creo, en un estudio que hicimos sobre la muerte en la otra misión en el norte. El diablo tiene sus manos en esto. El diablo se mete en todos estos asuntos. El diablo de igual manera está muy pendiente cuando vamos a tomar decisiones importantes. Estas decisiones importantes en donde no queremos equivocarnos y cuando estamos conscientes de tantos enemigos, tienen que ver, por ejemplo, con las siguientes cosas. ¿Cuál es la vocación que hemos de escoger? Esto depende muchas veces de la etapa y el punto en que hemos llegado en nuestra vida. Hablamos aquí de jóvenes. ¿Cuál es la carrera que debo estudiar más adelante? Pudiera ser antes o después. ¿Con cuál persona me voy a casar? ¿En dónde voy a vivir? ¿En dónde voy a establecer mi residencia? ¿En cuál iglesia voy a hacer ese compromiso para que sea miembro de esa eclesía, del cuerpo de Cristo, en esa localidad? Muchas de estas decisiones en relación con el matrimonio, la carrera y la iglesia son decisiones trascendentales. Es a saber, decisiones que nos pueden afectar por el resto de nuestras vidas. Decisiones que traerán consecuencias para nosotros, para nuestras familias, para nuestros seres queridos y para otras personas. Decisiones que nos afectan en la vida espiritual, en la vida cotidiana, en nuestro servicio para Dios, en nuestro testimonio ante un mundo inconverso. Decisiones que desempeñen un papel crucial en el proceso de santificación. Yo puedo decirlo, y lo vuelvo a decir el día de hoy, no es algo nuevo para ustedes. Si hay una iglesia en esta ciudad en donde pueden recibir algo mejor de la comida servida aquí los domingos, están perdiendo su tiempo aquí, mejor váyanse a ese lugar, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad de comprometernos a escuchar la palabra de Dios y a recibir el máximo beneficio de esa palabra. Esto no lo digo para decir, aquí este es el mejor lugar, lo digo para decir, eso es lo que yo haría. Si yo estuviera sentado y no tras de este púlpito. Hay decisiones de esta índole que nos afectan en una forma tan amplia en nuestras vidas que no debemos equivocarnos. Y ustedes que han perdido 10, 15 o más años de su vida escuchando a estos farsantes o a estos que no saben más de un maestro en la escuela dominical, en donde después de 2 o 3 meses ya escucharon todo lo que te pueden decir porque no saben más, han perdido todos estos años. Y esto lo digo con tristeza y enojo, porque es absurdo perder tanto tiempo en una iglesia en donde no me están dando más que leche, leche adulterada y en muchos casos paja y nada más. Pero ahora ven en la lista, viene después el próximo texto, ven con mucha atención, es el número 5. Este Dios es nuestro Dios. En un momento veremos el versículo 4, lo brincamos. El número 4 lo estamos pasando por alto. El número 5 es nuestro Dios eternamente para siempre. Y ven lo que dice, nos capitaneará. La palabra es muy interesante en el original porque se refiere al capitán del barco, al que está conduciendo. Estamos en Salmo 48, 14, número 5 en la lista. El conductor, el que determina el curso que vamos a seguir, el que a lo largo del viaje, de principio a fin, está controlando el timón de la nave, ¿no? Y el punto aquí es tremendo, porque aquí se compromete Dios a guiarnos por siempre. Para siempre. O sea, Dios no está metido simplemente al principio, Dios no está metido simplemente en las decisiones importantes, sino Dios está metido en todo. Y por lo tanto, ahora vean el número 4, que es el Salmo 32, 8 al 9. Vean, te haré entender, vean la promesa. Es tremenda, yo te haré entender. Y hay que entenderlo, y valga la redundancia aquí, lo vamos a decir claramente el día de hoy. La mayoría de las preguntas acerca de la dirección divina no tienen nada que ver con impulsos, no tienen nada que ver con instintos, no tienen nada que ver con adivinaciones, no tienen nada que ver con sentimientos, emociones o algo por el estilo, que no es más que misticismo en la mayoría de los casos. Tienen que ver con el entendimiento. Te haré entender, es algo razonable, es algo inteligente, es algo que exige de nuestra parte un uso correcto de nuestra facultad de entendimiento y la palabra de Dios. Cuando el texto dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Todas estas promesas combinadas con nos capitaneará hasta la muerte. Y bien, ahora vean la advertencia. No seáis sin entendimiento. Vean el lenguaje. No seáis como el caballo. No seáis como el mulo. Vean el lenguaje. No seáis, no seamos como un animal, una bestia bruta, irracional, que en vez de entender una orden, mejor hay que darle una patada. ¿Sí? No seamos así. Es una terrible advertencia en relación con nuestra responsabilidad en este asunto. Te haré entender. Esto quiere decir, vean lo que voy a decir. Que nadie, esas personas que se nos acercan y dicen, no sé, bueno, no sé cuál es la voluntad de Dios en este asunto. Bueno, eso puede ser desde un principio algo real, pero después de algo de orientación o algo de dirección, incluso a nivel humano, a nivel personal o a nivel pastoral, esto de que no sé, o de que no puedo saber, o de que Dios no me quiere indicar, no va a continuar así, para siempre. Porque Él dice, te haré entender, te enseñaré el camino. ¿Sí? Él mismo se compromete a hacerlo. El problema viene, ahora ven en el número 6, este texto lo vimos hace 8 días, lo conocemos ya de memoria, lo sabemos de memoria. Y ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, Santiago 4, 13 a 15. Estaremos ahí un año, cuenten con su viaje, cuenten con todo un año, cuenten con ninguna dificultad, compraremos mercancía, ganaremos dinero, todo un éxito. Y viene lo que vimos hace 8 días, Dios dice a esta persona, tú ni siquiera sabes lo que sucederá mañana, ni menos sabes lo que a ti te va a suceder, que es tu vida. Es un vapor que aparece por un muy breve lapso de tiempo, muy poco tiempo. Luego se desvanece. Estás aquí en contraste con tantas otras cosas que suceden en los propósitos de Dios. Muy breve es el lapso de tiempo en que estamos aquí nosotros. Es muy pequeño en sentido global de los propósitos de Dios, es muy pequeño el papel que hemos de cumplir en eso, aunque es muy importante para nosotros. Ven el argumento. Deberíamos de decir, si el Señor, por lo tanto, quisiere, y si viviéremos, si Él quiere, si es su voluntad y si nos presta vida, solamente así haremos tal o cual cosa. Ahora, el texto ya lo conocemos, pero ahora lo vamos a ver en este asunto de planes y propósitos. Las personas que hacen planes, que toman decisiones, que se comprometen sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, escuchen el punto, están actuando neciamente. Esto es lo que el texto dice. El hecho de, vean, de no tomar en cuenta a Dios es algo peligrosísimo. Y en el argumento de esta ilustración, y se trata de eso, es una ilustración y nada más, uno de los puntos cruciales es que no hemos de ser guiados solamente por motivos económicos. Esto es un tema tan amplio, no vamos a desviarnos, pero es un punto crucial, que nunca debemos hacer planes y propósitos simplemente en base a algo económico. Escuchen, que no debemos hacer planes de esta índole en base a nuestra sabiduría, ¿sí? Como si fuera un asunto nuestro, como si se tratara de nuestra voluntad en el asunto. Las personas que actúan así son personas incrédulas, son personas inconversas, son personas que no piensan en Dios, que no buscan su dirección, que más bien buscan lo que les convenga y nada más. Son personas muchas veces que actúan como si Dios no existiera. Son personas que si fueran a decir, si Dios quiere, que si fueran a decir, si Dios quiere realmente que esto suceda, simplemente lo dicen para cumplir con una fórmula supersticiosa, porque no les importa lo más profundo de su ser, si Dios quiere o no. Van a hacer lo que quieren hacer, o por lo menos van a tratar de hacer lo que quieren hacer. Y esto es una parte de la advertencia de Santiago. Por lo tanto, debemos actuar en todo lo que tiene que ver con este tema con precaución, con sabiduría, con una actitud humilde, con una actitud de submisión. Y ahora, volviendo a nuestro texto, en Romanos estamos, en su capítulo 12. Ahora vamos a enumerar, y continuaremos viendo los puntos en la hoja, los pasos involucrados para tomar decisiones. En Romanos estamos en su capítulo 12, en donde el mismo texto con el cual empezamos, y en los primeros dos versículos tenemos el tema, pero en el primer versículo tenemos la primera regla. Cuando dice que hemos de presentar nuestros cuerpos, esto incluye la totalidad de nuestro ser, como si fuéramos un sacrificio, no muerto como en el Antiguo Testamento, sino vivo para Dios, para servir a Dios, como si nuestra vida fuera entregado como un esclavo a ser sacrificado, pero para vivir y hacer su voluntad, no para morir. Esto es el primer paso, hay que fijarse bien el argumento, presentarnos a Dios como vasos de barro en las manos del alfarero divino para que Él haga lo que quiere con nosotros. Este es el punto. Y el argumento en Romanos 6, el mismo cuerpo que usábamos en el servicio del pecado como instrumento de iniquidad, ahora ha de ser presentado a Dios como vivo de los muertos y como instrumento de justicia. El argumento en Romanos 6, 12 y 3 y en Romanos 6, 19. Este cuerpo, esta mente, este corazón, esta voluntad, estas emociones, esta personalidad, la totalidad de nuestro ser ha de ser entregado a Dios. Y para las personas que quieren entregarse a Dios a medias, no hay salvación. Escuchen, en Romanos 10 la condición es, con tal que confesemos, que es un acto de entrega, reconocimiento, submisión y obediencia, con tal que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor, dueño soberano, confiando en sus méritos y su sacrificio en la cruz del Calvario, seremos salvos. La condición necesaria para la salvación es una entrega incondicional, y la condición necesaria para disfrutar de la dirección divina en nuestras vidas es una entrega no condicionada por nosotros. Es una entrega sin reservas, sin condiciones de nuestra parte, sin negociaciones, sin cambalaches, sin todas estas cosas que tantas personas quieren meter de por medio. Sí, Señor, te voy a seguir a condición de que me hagas este favor. Sí, Señor, te voy a servir a condición de que me concedas aquella pareja que tanto quiero, ¿no? Como mi futura pareja. Sí, Señor, te voy a obedecer a condición de que me den ese sueldo arriba del nivel que tú sabes que necesito, ¿no? Para vivir lujosamente en la tierra. Sí, Señor, te voy a seguir. Y pongan o ponen en la lista toda una serie de condiciones. El texto dice que la entrega es incondicional. Es como si Dios nos fuera a exigir y tomar la totalidad de nuestra vida. Esto viene del sacrificio, el holocausto, el sacrificio quemado bajo la ley, en donde al entregar el sacrificio quemado, la persona que recibía vida a cambio, el sacrificio simbólicamente pagaba por sus pecados. Esto apuntaba al sacrificio de Cristo, y a cambio la persona estaba obligada a servir incondicionalmente a Dios. Pero esta voluntad dispuesta, esta voluntad sumisa, esa voluntad, vamos a decir, quebrantada por Dios, es una precondición para guiar, o mejor dicho, disfrutar de esa guía o dirección divina. Y el punto es muy sencillo. Muchas personas no tienen la menor intención de hacer la voluntad de Dios, pero quieren ser guiadas. Y esto simplemente no puede ser así. Esta voluntad dispuesta es la primera condición. Y esto significa negarnos a nosotros mismos. Esto significa sacrificar nuestras ideas, propósitos y planes. Esto significa poner a un lado nuestros sueños, anhelos y deseos. Esto significa para la mayoría de los creyentes algo que ni siquiera nos imaginábamos al principio de la vida cristiana, algo que ni siquiera pasó por nuestra mente. Es lo que Dios terminará haciendo con nosotros, algo que no esperábamos. No vamos a desviarnos. Yo había vivido 2/3 partes de mi vida en Europa, en el Medio Oriente. Vivíamos en Irán antes de que el Shah fuera derrocado y el comienzo de la revolución islámica. Y cuando llegué a ser convertido a Cristo, decía, ya no voy a salir nunca de mi país. Y llevo 20 y tantos años viviendo fuera de la Unión Americana. Qué bueno que estamos aquí en México, porque es casi como Gringolandia, casi como nuestro país, ¿no? Y tenemos tantas cosas en común. Me pudiera haber enviado al corazón de África, me pudiera haber enviado a quién sabe dónde, ¿no? Timbuktu, estos lugares que tienen nombres tan raros que te da un susto al escuchar el nombre del lugar. No me hizo eso Dios, pero me hizo algo que yo nunca imaginaba que sucedería. Y cuando yo al principio trataba de decirle que no, y él me dijo que sí, y se acabó el argumento. Mi esposa sabe que yo trataba de discutirlo. Ella sabe que yo trataba de cambiarlo, incluso por un muy breve lapso de tiempo, hasta que sucedieron algunas cosas tan raras que ya. Ahora, ¿cuál es el punto? El primer punto, una voluntad dispuesta, el primer requisito, el primer paso. Ahora, este punto, lo vuelvo a decir, es tan importante, ¿por qué? Porque Dios sabe A él no le podemos engañar. Y Dios sabe si es en serio que estas palabras salgan de nuestra boca.
Sea hecha tu voluntad. Lo sabe. Y aún más, en el contexto aquí, el argumento es como Dios nos ha redimido, como somos los objetos de su misericordia, como somos aquellos vasos de misericordia elegidos por su gracia, que Dios tiene este derecho. Que no es algo extraordinario, que no es algo fuera de lo común, que no es algo especial ni siquiera lo que Él pide de nosotros. Él exige que nuestras vidas sean entregados a su servicio, y esto es el servicio razonable. Esta idea se muchos ponen la traducción culto, pero en el Nuevo Testamento lo vimos ayer, en el Antiguo Testamento igual. Adorar y servir a Dios son la misma cosa. Servir a Dios, adorar a Dios, hacer culto a Dios es lo mismo. Y en este sentido, nuestra vida entera está entregada a ese servicio. No es algo extraordinario, es algo que Dios exige de cada creyente sin excepción. Sin excepción. Ahora, el próximo texto, ven en la lista, el número 8. Pasamos por alto el número 7, que pone la precondición. Veámoslo ahora rápidamente. Si alguien quiere hacer su voluntad, y eso es el asunto. En el 99% de los problemas de esta índole, no sé, no, no puede saber, no. No, el problema no tiene nada que ver con no sé o no puedo saber. Tiene que ver con no quiero hacer la voluntad de Dios. Y el texto es el lenguaje de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere hacer su voluntad, la precondición, igual a Romanos 12. Si alguien realmente quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, dice Cristo. Eso es más de lo mismo, es el mismo argumento. Tú puedes saber a ciencia cierta, si vamos a ponerlo a nivel doctrinal, si la doctrina de la predestinación se encuentra en este libro o no. Misteriosamente, todas las personas que dicen que no la pueden encontrar en este libro, no la quieren encontrar en este libro. Ese es el problema. No la quieren encontrar aquí. Entonces buscan desesperadamente. Yo me acuerdo de una vez en el seminario, esto fue la segunda vez que yo estuve en el seminario, ella es testiga, en 81, 82. Se paró un necio, hay que decirlo así, famosísimo pastor de una mega iglesia en Gringolandia, se paró y dijo: ojalá que pudiéramos arrancar Romanos 9 y Efesios 1 de la Biblia. Así, así habló. Ojalá que pudiéramos quitar como aquel Joaquín, ¿cómo se llamaba aquel que tomó sus tejidos para tijeras para cortar la parte de la profecía de Jeremías que no le gustó, ¿no? Cortó las hojas y las echó al horno, ¿no? Al fuego. Joaquín. Y este hombre decía: ojalá que pudiéramos sacar esos capítulos de la Biblia, porque precisamente en esos capítulos y otros pasajes también que él no mencionó, se encuentra esa doctrina de la predestinación que él no quiere encontrar en ninguna Biblia. Caramba, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si alguien quiere hacer su voluntad, ¿sí?, conocerá su voluntad. Así lo vamos a poner. Entonces, estas personas que dicen, no puedo encontrar su voluntad. Caramba, entonces me estás diciendo que no quieres hacer su voluntad. Porque eso es lo que el texto dice. Ahora el número 8 en la lista. Confía en Jehová con todo tu corazón. Precondición. Bien, predisposición. Bien, requisito previo. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia, tu propia prudencia. Es una precondición. Después, reconócelo en todos tus caminos.
Segunda precondición, hay que reconocer a Dios en todo lo que hagamos. Y la promesa, Él enderezará tus sendas. Esto es lo mismo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, bien, la tercera condición, teme a Jehová. La cuarta, apártate del mal, es más de lo mismo, simplemente vuelve a decir lo mismo. Porque si le tememos, vamos a confiar en Él. Y si le reconocemos en todos nuestros caminos, vamos a apartarnos del mal. Pero el punto es igual, ¿sí? Es igual. Se convierte aquí en una forma tan sencilla, lo podemos decir, en un asunto de obediencia. Y el punto aquí... Apártate del mal, es más de lo mismo, simplemente vuelve a decir lo mismo. Porque si le tememos, vamos a confiar en Él. Y si le reconocemos en todos nuestros caminos, vamos a apartarnos del mal. Pero el punto es igual, ¿sí? Es igual. Se convierte aquí en una forma tan sencilla, lo podemos decir, en un asunto de obediencia. Y el punto aquí es claro. Las personas que no quieren obedecer cosas claramente reveladas en la palabra de Dios. Dicen, no, yo quiero que Dios me enseñe en esta cosita, pero en una lista de otras cosas, en donde ya saben que han de hacer la voluntad de Dios y no tienen la menor intención de hacerlo, ¿sí? No van a recibir dirección alguna de Jehová. El texto dice... Hay que confiar en Él, hay que temerle a Él, hay que reconocerle a Él en todos los aspectos en que conocemos su voluntad. Y esto significará obediencia hasta el grado de cambiar o apartarnos de algunas cosas. Obediencia en la voluntad de Dios que ya conocemos, que ya sabemos. ¿Cómo podemos pedir la guianza divina si no tenemos la intención de obedecer una lista de cosas que ya sabemos que deberíamos hacer? ¿Cómo? Dios no va a guiar a una persona así. No, simple, sencillamente no. Y aún peor, Dios sabe en todo esto cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros motivos verdaderos, cuáles son nuestras actitudes. Y lo sabe a ciencia cierta. Lo sabe perfectamente. Y cuando la promesa dice, Él enderecerá tus sendas, tus caminos, ¿no? Él enderecerá nuestro camino, tus veredas en la versión antigua. El punto es otra vez más importante. Porque la idea aquí es, la persona está frente a un camino sinuoso, a un camino frente a un camino torcido, chueco, en donde no puede ver a la vuelta de la esquina hacia dónde va ese camino. Y hay confusión en su mente, no sabe a ciencia cierta qué es lo que debe hacer. Se siente como si su corazón estuviera partido en dos, dividido en dos. Indeciso, incierto, hay temores, hay preocupaciones, no quiere equivocarse. Y el texto dice, hay que confiar en Él, hay que reconocer toda la voluntad de Dios revelada tan claramente en su palabra para nosotros. Y el próximo texto, en número 9, hay que hacer un autoexamen. Examíname, oh Dios, Salmo 139, conoce mi corazón. Pruébame, reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Este texto va con lo que vimos hace dos semanas, Dios metido hasta en las cosas más pequeñas en nuestras vidas. Pero este texto dice, hay que sospechar de nosotros mismos. Hay que poner a un lado toda confianza en uno mismo. Hay que desconfiar de nosotros mismos. Esto es el autoexamen honesto. ¿Por qué? porque somos tan propensos a engañarnos a nosotros mismos, tan inclinados a tomar decisiones equivocadas sin escudriñar nuestros motivos, sin examinar nuestros deseos, sin hacer lo que la palabra de Dios dice que hemos de hacer. Propensos al autoengaño, propensos a buscar lo más fácil, propensos a no enfrentarnos con dificultades, propensos a evadir nuestra responsabilidad, propensos a equivocarnos. Y esto es tan grave que muchas veces ni nos damos cuenta de todo lo que estamos diciendo, ni nos percatamos. Y esto tiene que ver, lo vuelvo a decir, con el tema que hemos tocado en varios estudios, esa imagen falsa que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Esa imagen equivocada que nos hemos dado a nosotros mismos, creando un tipo de autoimagen que no corresponde a la realidad. Soy tan inteligente, tan fuerte, tan sabio, tan importante, tan capaz, tan suficiente, casi perfecto, muy guapo, incapaz de equivocarme. Y nos engañamos con esas tonterías. Nos convencemos a nosotros mismos de cosas que no son ciertas y luego comenzamos a tratar de convencer a los demás, incluso a Dios. Ah, no puede ser tu voluntad, Señor, que me den ese trabajo en donde ahora me van a pagar menos de lo que me pagaban antes. Eso no puede ser nunca tu voluntad, porque eso sería desperdiciar mi inteligencia, mis capacidades. Yo soy una persona más inteligente, más poderosa. Eso, o casarme con ese hombre que, o casarme con eso, voy a cambiarlo. Algunos de ustedes me van a malinterpretar. ¿Casarme con esa mujer extranjera? ¿Casarme con ese joven indígena? No puede ser la voluntad de Dios. ¿Cuál es el punto? Lo que estamos diciendo. Estas precondiciones se convierten, si no son cumplidas, se convierten en obstáculos que van a impedir que sigamos la dirección, el plan o el propósito de Dios para nosotros. Eso no lo vamos a discutir el día de hoy. Omar nos hizo el favor de traducir un folleto de Pink sobre el tema. Hay personas que dicen, Dios es soberano, tiene todo predeterminado, por lo tanto el creyente no puede equivocarse. No, están equivocados. La Biblia está repleto de ejemplos de creyentes que se equivocaron. Comenzando con Abraham, toda una serie de tonterías. Sin hablar de lo de su sierva y Ismael, y le encontramos ahí rogándole a Dios que viva Ismael, ¿no? Cuando Dios le había dicho desde un principio que el hijo prometido no vendría por ese camino. Pero ya después de haberse equivocado, después de haberse desviado, y los judíos y los palestinos y los demás países árabes que tienen vínculos históricos de herencia y de descendencia en este asunto, siguen peleando 2000, no, casi 4000 años después, o más, por ese error. Entonces la idea de que un creyente no puede equivocarse, ojalá, ¿no? Estaríamos perdiendo nuestro tiempo aquí el día de hoy. Si un creyente no podría equivocarse, no necesitaríamos nada de enseñanza, de pastores, de oración, de guianza, de precondiciones, ni nada. Sería automático, ¿no? Eso es absurdo. Pero vamos más lejos. Muchas personas se meten en problemas en esto. ¿Saben por qué? Esto lo hemos predicado mil veces. Porque antes, mucho antes de buscar dirección divina en una decisión importante, ya tomaron una decisión. Ya saben lo que van a hacer. Ya se pusieron de acuerdo. Sí, ya se comprometieron a hacerlo. Y luego van a orar. Luego van a pedir, luego van a buscar, Luego, y lo que están buscando es ahora luz verde, aprobación, bendición divina sobre algo que ya determinaron. Y eso nunca funciona. Nunca funciona. Porque no están pidiendo ser guiados. No están pidiendo sea hecha tu voluntad. Lo que están pidiendo es la aprobación de Dios, la bendición de Dios y nada más. Y eso es sumamente ofensivo a Dios. Lo hemos dicho en un contexto eclesiástico, en la iglesia, desde la perspectiva pastoral. Muchísimas personas a mí me han preguntado tantas cosas en relación con esta realidad de buscar supuestamente dirección divina en algo. Y yo puedo saber, igual como esas personas, casi desde el principio lo sabemos, que su decisión ya fue tomada desde hace tiempo. Yo no sé por qué a mí me quieren preguntar algo, ¿sí? O quieren que yo me ponga en contra de su voluntad. Ya la tomaron, la decisión, ¿sí? El hecho de pedirme a mí una opinión. Yo no estoy diciendo que yo tengo la última palabra, ni que puedo dar luz verde a nadie. Lo que estoy diciendo es que eso es absurdo, completamente absurdo. Y aún más, vamos más lejos aquí, lo que se mete de por medio muchas veces en este asunto es lo siguiente: algo de beneficio personal, codicia, envidia, materialismo, ambición mundana, soberbia, dinero. La regla aquí, esto es la regla de Tomás. Ningún creyente jamás debería tomar una decisión importante basándose solamente en algún beneficio material, económico o temporal. Jamás debería tomar una decisión basándose solamente en algún beneficio temporal, algún beneficio económico, algún beneficio material. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y esto lo relaciona ahora con el tema de las deudas. Es más de lo mismo. Vamos a endeudarnos por tantos años, a pagar tantos intereses, ¿sí? A endrogarnos hasta aquí, casi. Hay que tener cuidado. No estoy diciendo que eso nunca se debe hacer, pero lo que estoy diciendo es que cuando se trata de algo puramente económico, puramente material, algún beneficio personal y nada más, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Y si quieren escuchar algo diferente, lo vuelvo a decir, hay mil iglesias en donde te van a dar luz verde, te van a predicar que todo esto es la máxima bendición de Dios para tu vida, ¿sí? Go do it. Muchas personas toman sus decisiones en base a lo que les conviene, en base a lo que es más fácil, en base a lo que les pudiera ocasionar menos problemas, en base a lo que pudiera ser, en este sentido, algo que no cueste, que no signifique ningún sacrificio, que no traerá nada de oposición. Y la Biblia otra vez, repleto de ejemplos de lo contrario. La persona toma una decisión y luego surge la oposición, ¿sí? Luego tiene que pagar un precio, luego se mete en dificultades. Y muchas personas están buscando lo fácil, quieren escapar de las responsabilidades cristianas, no les gusta el trabajo, no les gusta la disciplina, se sienten en su chamba. ¿Cuántas personas? Me siento aburrido, me siento frustrado, me siento obstaculizado, me siento estancado, me siento cansado en mi chamba. ¿Cuántas personas? Frente a las presiones, dificultades y las luchas, no van a sentirse así, sino todo el tiempo, por lo menos de vez en cuando. Muchas personas, vean, quieren escapar de las ansiedades, preocupaciones, problemas, se sienten agotadas, se sienten acabadas, y lo que están buscando es en la voluntad de Dios una forma para huir, para escapar, ¿sí? Para evadir lo que es claramente su responsabilidad. Y estas personas que no pueden ser, y abundan en las iglesias de hoy, no pueden ser firmes, no pueden ser confiables, el himno, firmes, fuertes, adelante, ¿no? En ninguna cosa pueden ser fieles, en ninguna cosa pueden mantenerse firmes. Y entre más difícil, entre más complicado, ¿sí? Peor el asunto. Peor el asunto. Y otras personas se dejan dominar por sueños, el sueño americano, ¿sí? Se dejan dominar por fantasías, se dejan dominar por tonterías, se dejan dominar por algo no real, se dejan dominar, y hay que entenderlo, esto aún sucede en una forma cristiana. Abundan las personas, algunas han venido aquí y no están en este momento, supongo, no estoy mirando cuidadosamente, buscando una fórmula mágica para solucionar sus problemas, ¿sí? Graves problemas matrimoniales, y quieren que el pastor o que los ancianos o que el hermano fulano cambie el carácter, la disposición o algo en la personalidad de su pareja, ¿sí? Y si no les hacemos el milagro, si no cumplimos con su necesidad, se enojan con nosotros y van a otro lado, se convierten en vagabundos espirituales, andan vagando por esta ciudad, buscando en cualquier lugar, y luego se convierten en presa fácil para los farsantes, mentirosos, engañadores, que les van a ofrecer quién sabe qué. ¿Sí? A cambio probablemente de dinero. O si no es a cambio de dinero, a cambio de algún compromiso. Aquí vamos a orar para que Dios haga el milagro en tu vida, pero te vamos a comprometer de por vida, ¿sí? A ser nuestro esclavo aquí en esta iglesia. Pero ¿cuál es el punto? Eso no tiene nada que ver con la búsqueda de la dirección divina, el plan divino, el propósito de Dios. Muchas personas se dominan por esos sueños, por esas fantasías. Pueden ser a nivel cristiano, pueden ser a nivel de una necesidad real, o pueden ser de esta clase. Se imaginan constantemente como en otra situación, en otras circunstancias. Se proyectan en sus pensamientos y fantasías hacia un futuro desconocido. Y piensan, bueno, se imaginan, no, si yo estuviera casado con otra persona, si yo estuviera desempeñando otro oficio, si yo estuviera viviendo en otra parte, si yo poseyera esas cosas que no tengo en este momento, si yo me encontrara libre de esta responsabilidad, libre de esta dificultad, libre de este problema, y toman sus decisiones en base a fantasías. ¿Sí? Ustedes no saben cuántas personas se imaginan, si yo estuviera casado con ella o con él, todo sería diferente. No, nada sería diferente. Esa es la verdad. Nada, absolutamente nada sería diferente. Ahora, para aquellos que no buscaron la dirección de Dios y se casaron equivocadamente, no tengo nada que decir. It's too late. Es demasiado tarde. Pero tienen que buscar la ayuda de Dios en esa situación, en esa circunstancia. No tienen una salida. Ahora, ya nos estamos desviando aquí. Hay que tener cuidado. ¿Cuál es el punto? Las decisiones tomadas en base a estas ideas. Escuchen. Las decisiones tomadas en base a fantasías, ¿sí?, nos dejarán desilusionados, frustrados, tarde o temprano. Nos dejarán estas decisiones, al fin y al cabo, decepcionados y probablemente desesperados.
desesperados. ¿Sí? Hay tantos ejemplos aquí. No quiero usar la ilustración, pero la voy a usar. Aquellos que mueren en el desierto de Arizona, escuchen, eso no es culpa de nadie, salvo esas personas. Tómenlo como quieran, es culpa de esas personas. Nadie les obligó a hacer eso. Hay advertencias en ambos lados de la frontera. Hay grupos que se dedican a rescatarlos ahí mismo en medio del desierto. La mayoría de los casos terminan huyéndose de los que van a traerles agua. Se muere y dice, no vamos a demandar al gobierno mexicano. No, al gobierno norteamericano por cientos de millones de dólares. No, señor, no, sir. Es culpa de esas personas. La ilustración es bastante útil. Porque ahí sucede la peor cosa posible. El pobrecito que simplemente quería darle de comer a su familia, se murió en el desierto. ¿Pero quién le metió en el desierto? ¿Quién? ¿Quién puso en su cabeza ese sueño? ¿Quién? Y no quiero que ustedes me digan el gobierno mexicano o el gobierno norteamericano. No tuvieron nada que ver con el asunto en ese sentido. Se atrevió a hacer algo tan riesgoso que terminó costándole su vida. Es una tragedia, es una lástima, es horrible. Pero, lo vuelvo a decir, pudiera haber hecho algo diferente. Nadie le obligó. Nadie le llevó con una pistola así, ¿no?, a sus espaldas o apuntando hacia su cabeza diciéndole, tú pasarás por la parte más peligrosa del desierto de Arizona, ¿no? 7 días de viaje sin agua. No. Y tantas personas toman decisiones necias y piensan que lo que pudiera haber sucedido a otros o lo que definitivamente sucedió a otras gentes no les va a pasar a ellos o a ellas. Pero no hay ninguna garantía, ¿sí?, ninguna garantía de que Dios intervendrá para sacarnos de apuros cuando nosotros mismos hemos tomado una decisión necia. Ahora, yo siento cierta lástima por la gente inconversa, la gente creyente que hace cosas así. No, eso es otro asunto, ¿no? Es un asunto muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Debemos desconfiar de nosotros mismos? ¿Debemos acordarnos de todos los errores que ya hemos cometido en el pasado? ¿Debemos fijarnos cuidadosamente en algunas de esas consecuencias desastrosas que no nos condujeron a la muerte o la pérdida de todas nuestras posesiones, pero nos metieron en graves problemas? ¿Debemos acordarnos de todo lo que nos ha sucedido cuando queríamos nosotros manipular la voluntad de Dios? ¿Sí? Es como los que se suicidan, es más de lo mismo. Hemos platicado de este asunto con varias personas adictas a alguna sustancia al borde de un colapso o suicidio, ¿no? Y yo les he dicho repetidas veces a sus seres queridos, si terminan suicidándose, no será culpa de nadie, salvo las personas mismas. Si Dios lo permite así, será culpa de esas personas y nadie más. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si no desconfiamos de nosotros mismos, si no tomamos en serio lo que estamos escuchando, nos puede suceder algo espantoso. Y el hecho de ser creyentes no es garantía, no es una póliza de seguros en contra de esa clase o ese tipo de desastre. Ahora vamos a conducirnos a concluir fijando nuestra atención otra vez en el texto, Romanos 12. Y ahora ven con mucha atención el elemento final. Este texto señala un solo punto crucial para que no seamos desviados, para que no nos equivoquemos.
Y el elemento crucial es la renovación de nuestro entendimiento. La renovación de nuestra forma de pensar. Y esto ocurre en una sola forma. Es a saber, a través del estudio y la aplicación práctica de la palabra de Dios a todas estas cuestiones. El punto aquí es muy amplio, no vamos a tardar para analizarlo. Cuando dice que no seamos conformados al mundo, esto quiere decir el creyente que toma decisiones al estilo de lo que vio en una telenovela, se va a meter en problemas. Es increíble cuántos matrimonios, lo que hicieron en la telenovela para solucionar el conflicto matrimonial, eso es lo que voy a hacer. O lo que me dijeron en la oficina del psiquiatra o psicólogo, psicóloga, ¿qué es esto? Dejarnos guiar por este mundo, ¿sí? O por otras tonterías peores pudiera ser. No, hay que tomar las decisiones en base a la palabra de Dios. El texto en Efesios, vean el número 11 aquí, dice, mirad pues, ¿cómo andéis, vean, avisadamente? No como necios, no como la gente en conversa, más como sabios, como la gente convertida. Y luego habla de redimiendo el tiempo y de que no seamos imprudentes, sino entendidos. ¿Cómo vamos a entender esta voluntad de Dios? Es algo inteligente que va a suceder a través del estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Eso es la renovación de nuestra mente. Eso es la renovación de nuestra forma de pensar. Esto es la pauta a seguir. Dios no nos guiará nunca a hacer algo en contra de su palabra. Nunca. Esto nunca ha sucedido ni jamás sucederá. Ahora bien, después, el número 10. Toda escritura es útil, inspirada por Dios, útil para enseñanza, reprensión, corrección, instrucción en justicia, para que seamos enteramente capacitados para toda buena obra. El texto es tremendo y esta actividad de impartir el conocimiento, de corregir los errores, de encaminarnos a hacer la voluntad de Dios. Todo un proceso involucrado en las palabras enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia en este texto. Es lo que estamos haciendo todos los domingos. Es lo que estamos haciendo en todos los estudios bíblicos. Es lo que es una parte crucial de la renovación cotidiana de nuestra forma de pensar. Ahora ven en 1 Corintios 6. El tiempo se nos está acabando aquí. Yo les dije que no lo íbamos a alargar. El punto es que la palabra de Dios es nuestra guía. Cuando el texto dice en Colosenses 3 que la palabra habite abundantemente en vosotros, enseñándoos, amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría. ¿Qué es esto? La palabra de Dios es crucial. El último texto, que tengamos nuestros sentidos ejercitados, entrenados, Hebreos 5:14. Para discernir entre el bien y el mal. Pero en el contexto, este discernimiento es el uso correcto de la palabra de Dios. En esta palabra hay mandamientos, en esta palabra hay prohibiciones, en esta palabra hay reglas generales, en esta palabra hay normas de justicia, en esta palabra hay ilustraciones, en esta palabra hay, en este sentido, todo lo necesario para que seamos guiados. No es algo que hermano fulano, profeta X, vendrá a decirme, Dios me dijo. No, Dios no te dijo nada, ¿sí? Dios dijo todo lo que quiere decir aquí, en su palabra escrita. Entonces, en este sentido, la palabra de Dios es crucial en este asunto, y es, lo voy a decir desde una perspectiva práctica, rara la vez cuando personas se me acercan con la Biblia en sus manos, ¿no? Quieren saber. Tengo un estudio acerca con quién debo casarme. Ese es el título, ¿sí? Y todos los principios bíblicos Y Pablo termina diciendo, cásate con quien quieras, a condición de que sea en el Señor. ¿Sí? Ahí está. A condición de que sea creyente, cásate con quien quieras. Y después de todas las reglas y toda la enseñanza, el mismo apóstol termina diciendo, tú puedes casarte con quien sea, a condición de que sea creyente. Y aún así, ¿cuántas iglesias evangélicas de hoy autorizan el matrimonio entre personas creyentes y personas incrédulas? Todo el tiempo, como si no fuera nada. Como si, pero se enamoraron. Ahora, para terminar, 1 Corintios 6, vamos a terminar con esto. Hay personas que se dejan, para concluir, se dejan guiar por impulsos, por caprichos, por sentimientos, por intuiciones, por señales, ¿sí? Mel Gibson tiene una película sobre eso, mejor vean la película, no tiene nada que ver con la Biblia. Con supersticiones, ¿sí? Se dejan guiar por todo menos la palabra de Dios. Ahora terminemos con esto. Para que veamos cómo esto requiere de nuestra parte un uso inteligente de la palabra de Dios y la renovación de nuestra forma de pensar. Las reglas son 6:12. Esta lista es muy conocida. Todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. 6:12. ¿Conviene o no? Si es lícito o no. Si conviene o no. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna cosa. No me meteré por debajo o bajo el control de ninguna cosa. ¿Es la cosa lícita o no? Es algo que me conviene, y la conveniencia aquí es espiritual, no es mundana. No, eso sería dejarnos llevar por el mundo. No, es conveniencia a nivel espiritual. Todas esas cosas, ¿cómo me va a afectar en lo espiritual? Esa es la cosa. Vean, si me va a dominar, si me va a controlar, si me va a conducir a ser esclavo de cosas o personas, cuando yo debo evitar eso. ¿Sí? Si me va a dominar, si me va a controlar, si me va a conducir a pecar. Son las preguntas. Luego, aquí mismo, en el capítulo 10, vamos a pasar al capítulo 10, hay más preguntas. 10, de 1 de Corintios 23. 10:23. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Si me va a edificar, si me va a ayudar espiritualmente, es más de lo mismo. O si me va a perjudicar en lo espiritual, ¿sí? Después es 10:23, después 10:24. Ninguno busque su propio bien. De ahí sacó el hermano Tomás su regla de que no sea algo netamente egoísta para mi propio beneficio. Ninguno busque su propio beneficio. Si el Señor ha de prosperarme, lo vimos en los estudios sobre el dinero. No hemos vuelto a mencionar la palabra dinero hasta el día de hoy. Ya llevamos 2 meses sin decir nada. El hermano Víctor me dijo que subieron mucho las ofrendas. Ahora que estoy diciendo la palabra dinero, deben subir un poco más el día de hoy. Pero ven la palabra aquí. Ninguno busque su propio bien. Y terminamos esta serie de 3 estudios diciendo, ¿para quién me está prosperando? Si yo voy a ser prosperado en esto, es para beneficiarme a mí y nadie más. ¿Es netamente egoísta el asunto? ¿Netamente personal el asunto? No creo. ¿Sí? Que no busquemos simplemente algo egoísta. Y eso es una receta para desastre, un desastre total para cualquier creyente. ¿Y cómo afectará a otras personas? ¿Sí? ¿Cómo afectará, si no estoy buscando mi propio bien, estoy pensando cuál efecto tendrá sobre otras gentes, sobre otras personas? ¿Cómo afectará a estas personas? ¿Sí? Ya se amplió mucho la idea. Yo puedo tener una idea muy egoísta, pero sería un desastre para otras personas. Y por fin, si glorificarías, la última pregunta, en el versículo, ya lo tienen, 31. lo que sea, comer, beber, o otra cosa, cualquier otra. Hacerlo todo, si yo puedo glorificar a Dios, si yo puedo servir a Dios, si yo puedo honrar a Dios. O sea, la pregunta aquí es muy amplia. ¿Cómo va a afectar mi mayordomía, testimonio, servicio, compromiso, crecimiento, todo el paquete de mi vida espiritual en relación con mi deseo de honrar y glorificar a Dios? ¿Cómo? Y haciendo la lista y apuntando las respuestas, dejándonos guiar honestamente por principios como estos, hay más, pero estos son suficientes para la mayoría de las decisiones básicas, y luego se convierte en un solo punto. El punto, ¿vamos a obedecer o no la voluntad de Dios? ¿Voy a hacer o no la voluntad de Dios? No me va a hablar en voz audible, no me va a dar señales. Él puede cerrar y abrir puertas. Pablo habla de eso. Él puede hacer muchas cosas en su providencia. Sí. Y muchas veces se convierte en esto: Señor, estoy tan confundido, solamente te estoy pidiendo que cierres o abras la puerta, ¿no? Cerrar o abrir la puerta. Que me pongas obstáculos o que me quites los obstáculos. Yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando alegábamos al principio de esos estudios que la oración cambia a nosotros, no cambia a Dios. Cuando una persona pasa por este proceso y termina diciendo, no como yo, sino como tú quieres. Y las palabras son sinceras, las palabras son reales. Su voluntad está en conformidad con sus palabras. Sea hecha tu voluntad. Esa persona será guiada en forma infalible por la mano providencial, por la mano soberana de Dios, y sabrá a ciencia cierta que está cumpliendo con esa voluntad y que está alcanzando en esa cosa, en ese aspecto. No es todo de golpe, es paso por paso, un paso a la vez, pero sabrá que está cumpliendo con su destino, con su destino que Dios había predeterminado. Oremos.